Pues bienvenido a la tarde de COPE. Enseguida vamos a hablar del PSOE, te vamos a dar todas las claves de lo que está aconteciendo alrededor del partido del gobierno y enseguida también, en cuanto se produzca esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, te la vamos a ofrecer. Lo cierto es que si no fuera por este auténtico terremoto político en España, hoy estaríamos hablando de una noticia que mantiene en vilo a buena parte del mundo, la guerra abierta entre Israel e Irán. Por ahora es un conflicto a distancia que se basa en el lanzamiento continuo de misiles por parte de Irán y el bombardeo incesante de la aviación israelí. Los iraníes buscan hacer daño por saturación, es decir, lanzar tantos misiles que la famosa cúpula de hierro de Israel no pueda derribarlos todos. Con este método han conseguido alcanzar varias veces las ciudades de Tel Aviv y de Haifa. Los israelíes, por contra, están basando sus ataques en la aviación porque Irán no puede hacer frente de forma eficaz a los cazas israelíes, ya que su fuerza aérea o está destruida o está obsoleta. Ahora mismo Israel está tratando de mermar la enorme capacidad iraní para lanzar misiles balísticos capaces de alcanzar su territorio y a la vez atacar su economía golpeando en refinerías. Y no ha ido más allá porque Estados Unidos, su gran aliado, ha puesto el freno. Según informa la agencia Reuters, tenían un plan para acabar también con el líder iraní, el ayatolá Khamenei, pero Trump lo vetó debido a las consecuencias a las que podría derivar. Todo este conflicto lleva años, décadas, cociéndose a fuego lento, mucho antes de la guerra en Gaza o los ataques terroristas de Hamas contra colonos israelíes. Es un conflicto político con una gran influencia en la economía mundial y con fuertes connotaciones también religiosas por las diferencias entre suníes y chiíes, la rama del Islam con epicentro en Irán. ¿Por qué ahora vivimos esta escalada bélica sin precedentes entre los dos países? Cualquier persona con conocimiento sobre Oriente Medio necesitaría horas para poner encima de la mesa un análisis. Yo no tengo ese perfil, ¿eh? Así que me remitiré a lo más inmediato. Israel motiva los ataques porque Irán estaba a punto de alcanzar capacidad militar nuclear. El régimen de Teherán ya habría conseguido el enriquecimiento de uranio que se necesita y por eso los israelíes bombardearon las plantas nucleares de Isfahan, Natán y Fordow. Lo justifican como una cuestión de pura supervivencia. Así ha empezado, pero ¿cómo va a terminar? Eso nadie lo sabe. Ahora mismo el único diálogo es el de las explosiones, cada cual de ellas más destructiva. Por lo pronto, hay una veintena de víctimas en Israel y más de 200 en Irán, y seguramente las cifras se queden cortas cuando termine este programa. Están pasando más cosas. Al menos 200 cristianos han sido asesinados este pasado fin de semana en Nigeria, una masacre de radicales que han cometido toda clase de torturas a los que intentaban huir. Ana Torres.
Los cristianos del estado de Benue, en el centro del país, fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos cuando pretendían huir de esta masacre. Las víctimas se encontraban en diferentes edificios de la ciudad cuando los yihadistas irrumpieron al grito de Alá es grande antes de comenzar con la matanza. Asesinatos por los que el Papa León XIV ha pedido en oraciones.
Prego afinque la sicurezza, la justicia y la paz.
Pido que la seguridad, la justicia y la paz lleguen pronto a Nigeria, aseguraba el Papa durante el rezo del Ángelus del pasado domingo. José María Gallardo, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pide que el resto de países tomen medidas para acabar con estas matanzas de cristianos.
Es hora de que abramos los ojos a la persecución religiosa en el mundo. La comunidad internacional debería presionar al gobierno de Nigeria para que ponga freno a estas matanzas que vienen sucediéndose desde hace años. Recemos por la iglesia sufriente y perseguida.
En su mayoría, las víctimas eran desplazados internos que huían de la guerra.
La Comisión Europea asegura que actuará si se confirma que en el caso Koldo se han utilizado fondos comunitarios. Algunas informaciones apuntan a que estos fondos están involucrados en las presuntas mordidas de adjudicaciones de obra pública. Bruselas, Olga Rodríguez.
A la espera de conocer más detalles y en contacto con el gobierno, la Comisión Europea asegura que tiene tolerancia cero con los casos de corrupción. Fuentes comunitarias explican que están a la espera de conocer si hubo fondos europeos afectados en el caso Koldo, especialmente las adjudicaciones de obra pública. Con todo, añaden que están listos para cooperar con la Oficina Antifraude y con la Fiscalía Europea si fuese necesario. Desde Bruselas recuerdan que la Comisión puede adoptar las medidas oportunas y que podría suspender pagos a España si se demuestra que se ha visto comprometido el presupuesto comunitario.
Tres de cada cuatro desahucios en España se producen por el impago del alquiler. Cataluña es la comunidad que más concentra estos procedimientos, según constata el Poder Judicial. Marta Ruiz.
El pago de la hipoteca sigue siendo prioritario y eso se ve claramente con las cifras que aporta hoy el Consejo General del Poder Judicial. Y es que más del 75% de los desahucios ejecutados en el primer trimestre tienen que ver con el impago del alquiler. Fueron 5.664 y sobre todo se dieron en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, que concentraron más del 60% de los casos. En cuanto a los desahucios por impago de hipoteca, cayeron un 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Fueron casi 1.200 y otra vez Cataluña lideró el ranking. La estadística del Consejo General del Poder Judicial también recoge que en el arranque del año los concursos de acreedores se dispararon en un 37%, sobre todo por la quiebra de personas físicas, no empresarios.
Y en los deportes, al Barcelona se le viene un problema en la portería, Luis Munilla.
Ya ha depositado la cláusula de Joan García y en cualquier momento se puede hacer oficial el fichaje, pero el Barça quiere dar salida a Ter Stegen y no lo va a tener fácil. Como ha contado Elena Condis, el portero alemán no quiere irse, está convencido de pelear la titularidad y no tiene acuerdos con otros clubes. Le quedan 3 años de contrato y no va a perdonar dinero. El ex candidato a la presidencia del Barça, Víctor Font, habla en Catalunya Radio de bullying con el portero.
¿Qué es lo que no me agrada?
¿Qué es lo que no me gusta? No sabemos tratar a nuestros capitanes y nuestras leyendas bien. Es absolutamente reprobable el que este jugador no haya hablado todavía con nadie del club, que se haya enterado de todo por las filtraciones que hace el club a la prensa y que haya esta especie de bullying a un jugador que lleva tantos y tantos años con nosotros.
Tants y tants anys amb nosaltres.
En unos minutos comienza el entrenamiento del Real Madrid de Miami preparando el debut del miércoles en el Mundial de Clubes. Hoy tenemos tiempo de juego a las 9 en COPE con el debut del Chelsea ante Los Ángeles. Luego a las 12... Boca Juniors, Benfica y a las 3 de la madrugada Flamengo, Esperance de Túnez. Y en tenis, Roberto Bautista se ha metido en octavos de final de Queens tras derrotar en 3 sets al portugués Nuno Borges.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace calor, 35 grados marcan los termómetros en el centro y el cielo está despejado. Esta noche va a seguir haciendo calor, con mínimas de 22 grados esta madrugada y mañana más todavía, con máximas de 37 y posibilidad de tormentas por la tarde. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A2 a la altura de San Fernando que complica la circulación sentido entrada a Madrid. Además, hay retenciones en las entradas por la 1 en el Vellón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe, A6 en Baja Jada Onda, el M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Villaverde sentido a 42. Y 10 pantallas mitigarán el ruido en la 5 a su paso por Navalcarnero, Alcorcón y Móstoles. Se instalarán en un tramo de 25 kilómetros y tendrán una altura de entre 4 y 5 metros. Se pondrán en ambos lados de la carretera. El Ayuntamiento de Móstoles había presentado alegaciones al proyecto del Ministerio de Transportes. Escuchas La Tarde.
Pues estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde de este lunes, en el que en teoría va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión de la ejecutiva que ha terminado a las 3 de la tarde. Han sido más de 4 horas de ejecutiva. Digo que en teoría tiene que comparecer porque eso llevan anunciando desde el mediodía, pero bueno, nos hemos plantado ya en la sobremesa y de momento no le hemos visto el pelo al presidente del gobierno en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, donde está previsto que comparezca, una comparecencia que ya sabes que te ofreceremos, por supuesto, en directo. De momento, lo que sabemos es que Pedro Sánchez ha nombrado una dirección interina del partido que sustituye a Santos Cerdán hasta el Comité Federal del próximo 5 de julio. Un día en el que el PSOE ha expulsado definitivamente a José Luis Ábalos del partido, 16 meses después de abrirle un expediente sancionador, y un día también en el que Santos Cerdán ya ha renunciado a su acta de diputado. Había unos cuantos que estaban nerviositos, ya perdidos, diciendo a ver si al final el acta de diputado se queda en su escaño y, por tanto, mantiene el aforamiento. Por lo tanto, ahora ya sí, una vez que ha renunciado a su acta de diputado, pierde ese aforamiento y la inmunidad parlamentaria. De esto vamos a hablar también en los próximos minutos. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El viernes el PSOE anunció una auditoría. Hoy se reforma la Secretaría de Organización del PSOE. Sánchez ha pedido perdón, pero ¿pensáis que es suficiente?
Absolutamente no. Vamos a ver, la única medida suficiente en este caso para limpiar el nombre de España, porque no se trata de limpiar tan solo el nombre del Partido Socialista, eso no es una cuestión tan solo de partido, es una cuestión de que el nombre de España y también la dignidad de los españoles ha sido manchada por personas que han cometido crímenes en el seno de un gobierno. La única solución es que se disuelvan las Cortes, que Sánchez dimita, que el gobierno cese después de su periodo de funciones y podamos los españoles manifestarnos en las urnas. Esta es la única solución. Todo lo demás es darle vueltas a, otra vez, relatos, narraciones y constructos.
Sí, bueno, yo creo que es muy... Yo creo que sí que Sánchez, aunque me parece que no lo va a hacer por lo que vamos intuyendo, que sí que debería dimitir. Yo no tengo tan claro lo de las elecciones porque también podría continuarse sin tiempo, porque si no es como que ahora hago elecciones, vuelven a salir y todo esto como que desaparece y no es importante, ¿no? Pero me parece que es muy, bueno, es muy difícil entender, pensar, a ver, ¿cómo iba yo a saber, ¿no?, si fuera Sánchez, que mi mano derecha era un posible corrupto? Que la mano derecha de mi mano derecha también, que mi otra mano derecha también. Solo tengo 800 asesores para que me cuenten un poco lo que pasa, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto cuando todos sabemos que el partido está férreamente controlado por el secretario general, que ha aplastado toda la disidencia, todas las críticas en estos años, ¿no? Es muy difícil pretender que no, bueno, que eso ha pasado así, y además, y sería una confesión de incompetencia por otra parte, o sea, que no sé, qué es casi peor, ¿no?
Bueno, como decía, hoy el anuncio es el de los cambios en la dirección del PSOE, en la Secretaría de Organización, el equipo de transición que va a comandar el partido al menos hasta el 5 de julio, cuando se va a celebrar el Comité Ejecutivo Federal. Un equipo formado por 4 personas: Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, una histórica del partido; Ana María Fuentes, uno de los nombramientos más polémicos porque llegó a ocupar puestos clave de la mano de Cerdán, y su nombre precisamente aparece en el famoso informe de la UCO; y luego otras 2 personas más, que serían Montse Mínguez y Borja Cabezón. Voy a saludar al jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Da la sensación, Ricardo, que estos nombramientos es un parche para tapar la hemorragia hasta el Comité Federal de julio, ¿no?
Sí, y vamos a ver si consigue tapar esa hemorragia, porque el PSOE evidentemente ha sufrido un golpe inmenso y muchos se ven en un punto de no retorno. Distintas federaciones críticas se han llegado a ver así, y para lo que la respuesta pues se antoja poca cosa, porque no ha atendido ninguna petición, ni siquiera el adelanto del Comité Federal que se va a celebrar dentro de 3 semanas, y mientras tanto deja, digamos, en la interinidad, en funciones, al Partido Socialista. Para muchos hay que hacer mucho más que el lavado de cara, y que son necesarios más movimientos, decisiones drásticas. Es una queja compartida entre cuadros territoriales, cuando Sánchez lo que pretende es limitar la crisis en Santos Cerdán, salvar el resto del partido de sus componendas y, por supuesto, a partir de ahora moverse con el respaldo de la Ejecutiva Federal, que hay unanimidad en seguir hasta 2027.
Ya veis lo que, no sé si compartéis lo que dice Ricardo, ¿no?, que quiere focalizar todo en Santos Cerdán, como diciendo, en el cocido hay un garbanzo que es verdad que es negro, pero el resto está buenísimo.
Claro, pero es que estamos hablando de un partido que es socio mayoritario, que es el propio gobierno, y las personas que forman ese partido, que formaban parte de ese partido en la anterior legislatura y en esta legislatura, han sido acusadas, o bien hay indicios muy graves, además, de organización criminal. Es que estamos hablando de una cosa tan grave, tan seria, estamos conociendo informaciones tan tremebundas, tan asquerosas, además, de los tratos que se realizaban bajo el auspicio y bajo el poder de este partido, que forma parte del gobierno, insisto, y que mancha el nombre del gobierno de España, que no es una cuestión tan solo del PSOE y del partido. Y yo entiendo que bajo el concepto vomitivo que se tiene sobre la política en nuestros días, se quiera construir el relato de que esto no es una cosa que afecte al gobierno de España y que es una cosa que finalmente se puede pasar por alto limpiando tan solo el nombre del partido. Pero insisto, no es una cuestión de partido, es una cosa que nos atañe a todos los españoles porque mancha el nombre de España.
Bueno, citabas, es que la palabra es asco.
Es que es...
conocer algunas de las conversaciones, cómo trataban a las mujeres como pura mercancía el partido que estaba pues negociando para abolir la prostitución. Sí. Es de una doble moral todo tan, tan terrible.
Para abolir la prostitución y luego que estaban que hemos tenido como estos años donde estaban educando a todo el mundo, ¿no? Y entonces de pronto había unos niños en un colegio mayor que gritaban a unas y se gritaban y eso constituía una especie de emergencia nacional y luego por periodistas que estaban con los ojos muy vendados, ¿no?, ante lo que se veía y por otras personas que parecía que tenían estos comportamientos tan delirantes, ¿no? Luego, claro, me parece que hay una cuestión también que dices, esto es como mucho más destructivo, mucho más vistoso porque todo el mundo lo entiende, pero también ha habido otros casos de corrupción tan evidentes que no se han visto, ¿no? Que para mí es pues la ley de amnistía, ¿no? Que es que además que fue Santos Cerdán a hablar, ¿no?, con Puigdemont,
el que negoció
y a ponerse debajo de una foto de unas urnas, ¿os acordáis? Y entonces eso era, bueno, nosotros aquí perdonamos unos delitos, o sea, perdonamos que unos hayan robado para dar un golpe de Estado posmoderno a cambio de que otros puedan seguir en el poder, y ya sabemos que el poder lo utilizaban para algunas cosas muy poco recomendables, ¿no?
No, y te doy toda la razón, Daniel, pero creo que es uno de esos momentos en los que no hay forma de defender el relato que se había construido. Porque al final, yo te doy toda la razón, pero todavía cabe defender en esos casos una determinada narración, un determinado relato, un determinado punto de vista sobre la realidad política. Pero es que aquí es indefendible. Es ahora cuando se demuestra verdaderamente, de forma descarnada, lo que este gobierno en realidad estaba propugnando y estaba haciendo.
Claro, es que además dices, tienes el discurso de anticorrupción, el discurso del feminismo, de los servicios públicos y del mérito. Entonces, en una sola conversación te los cargas todos, ¿no? Entonces destruye toda tu posición, ¿no?
Ricardo, citábamos a esos cuatro dirigentes socialistas que se van a hacer cargo de la Secretaría de Organización provisionalmente hasta el Comité Ejecutivo Federal del próximo 5 de julio. Y hay un nombre que es el más polémico, el de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, muy cercana a Santos Cerdán y que, como decíamos, sale en el informe de la UCO, ¿no?
Sí, y sin embargo, la elección del equipo de transición para Ferraz supone la depuración de los colaboradores más cercanos de Cerdán, o sea, de Juan Fran Serrano, que era su número 2, y también de Javier Alfonso Zendón. Para ellos se ha cumplido con esa demanda que se le había hecho a Pedro Sánchez de borrar cualquier rastro
Ricardo, perdona, te interrumpo porque comparece ya el presidente del gobierno. Vamos a escucharle.
Bueno, buenas tardes y gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Son las 4:15. Hemos tenido toda la mañana de debate interno dentro de la Comisión Ejecutiva Federal y quería, en primer lugar, dado que estoy en la sede de mi partido, en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en primer lugar agradecer de corazón el apoyo, la empatía y la solidaridad de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el día de hoy que me han trasladado de manera personal en unos días que, como se pueden ustedes todos imaginar, está siendo difícil o están siendo difíciles para el conjunto de la familia socialista. También quiero agradecer la determinación, no solamente la solidaridad y la empatía, la determinación de la Comisión Ejecutiva Federal y de la organización, la exigencia, lógicamente, de actuar cuando de supuestos casos de corrupción estamos hablando, pero también la determinación y el orgullo de toda la tarea que el gobierno de coalición progresista, con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza, ha logrado y está logrando en estos 7 años tan difíciles que nos ha tocado gestionar de la vida política, social y económica de España. Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido. Por eso nos repugnan, nos apenan y nos indignan. Y esto ha sido un sentir unánime por parte de la Comisión Ejecutiva Federal después de escuchar esos audios. Nosotros dimos un paso al frente en el año 2018 por muchos motivos. Uno de ellos era acabar con una corrupción sistémica que el Partido Popular había sembrado y abonado en las instituciones. Y creo honestamente que pese a este error que hemos cometido y que he pedido perdón a lo largo de la semana pasada, creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años. Se ha endurecido o se han endurecido las leyes, se ha aumentado o se han aumentado los niveles de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país, se ha conseguido que España mejore posiciones en el ranking internacional de percepción y de lucha contra la corrupción. En definitiva, se ha logrado que lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Con todo, somos muy conscientes que es evidente que aún queda trabajo por hacer. Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. Lo sabemos. Si algo claro tenemos desde la familia socialista es que nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, y quiero que lo sepan y lo escuchen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia, limpia. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización. Lo que sí sabemos es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quienes hayan cometido este tipo de corrupción la paguen o lo paguen. Y para que este caso sea el primero y el último que afecte a nuestra organización. Nosotros llegamos para impulsar una agenda social y de transformación cuyo aval es visible y material para la mayoría social de nuestro país. También nos comprometimos en la lucha contra la corrupción y vamos a seguir haciéndolo. Y por eso les anuncio las siguientes decisiones y medidas que hemos compartido a lo largo de la mañana de hoy conjuntamente la Comisión Ejecutiva Federal. En primer lugar, como ya saben, porque se ha dado a conocer durante la Comisión Ejecutiva Federal, la instrucción del expediente de José Luis Ábalos ha concluido y la Comisión Ejecutiva Federal, que es el órgano competente para estas cuestiones, ha aprobado su expulsión definitiva de la organización. Como saben, Santos Cerdán, a lo largo de la mañana de hoy, ha solicitado tanto su renuncia al acta como también su baja voluntaria como militante del Partido Socialista Obrero Español. La segunda medida, como también les anuncié el pasado jueves, es la realización de una nueva auditoría externa e independiente que revisará nuevamente las cuentas públicas y hará públicos sus resultados. ¿Por qué digo una nueva auditoría externa? Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que el Partido Socialista Obrero Español es el partido con los niveles de transparencia más elevados de nuestro país y que desde el año 2020 venimos sometiéndonos a auditorías externas sin una obligación legal. Seguimos sometiéndonos a auditorías externas e independientes que se suman a la fiscalización que hace el Tribunal de Cuentas. La auditoría del año 2024 ha sido aprobada hoy por la Comisión Ejecutiva Federal porque las cuentas tenemos que entregarlas antes del 30 de junio al Tribunal de Cuentas. Esto yo no lo sabía cuando íbamos a aprobar esta auditoría externa cuando comparecí el pasado jueves. Se ha aprobado esa auditoría externa en el día de hoy por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. El resultado es tajante. Lo que viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la situación financiera de nuestra organización, pero aún así, como en efecto el pasado jueves me comprometí a que hubiera una nueva auditoría externa, también la Comisión Ejecutiva Federal ha dado orden a la gerencia de la organización para que en los próximos meses se haga un triple chequeo, una triple comprobación de nuestras cuentas. Quiero decir que no hay ninguna organización del tamaño del Partido Socialista Obrero Español en nuestro sistema político, lo repito, ninguna organización que se someta a una auditoría externa que no exige la ley, pero que la organización que yo dirijo asumió como compromiso, como obligación en el 39 Congreso. La tercera medida, que también ustedes han conocido, es que la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado la propuesta que yo les he hecho para que la Secretaría de Organización, que es la secretaría que se ha visto afectada por este supuesto caso de corrupción, pase hasta la celebración del Comité Federal el próximo 5 de julio, que haremos aquí en Madrid, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, sea una dirección colegiada liderada en el ámbito político por tres personas. La primera, la presidenta de la organización, Cristina Narbona. El segundo, Borja Cabezón, el responsable de calidad democrática y transparencia de nuestra organización. Y finalmente, Montse Mínguez, que también es no solamente miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. Como responsables políticos y evidentemente desde el plano técnico serán apoyados por la gerente Ana Fuentes, como ustedes ya conocen. Como anuncié también en la comparecencia del pasado jueves, como he dicho antes, la celebración del Comité Federal será el próximo 5 de julio y allí propondré a los representantes de toda la organización una nueva persona y un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Organización de nuestro querido Partido Socialista. La cuarta medida es la rendición de cuentas, y quiero anunciarles que compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias y responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Y al mismo tiempo hemos solicitado al Grupo Parlamentario Socialista que impulse, junto, estoy convencido, a otros grupos parlamentarios, una comisión de investigación en las Cortes Generales que permita a los miembros de la Cámara conocer la verdad sobre el llamado caso Coldo. La quinta medida es que les comunico que a lo largo de esta semana me voy a reunir con todos los grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura, la investidura de este gobierno, para conocer sus propuestas y estudiar con ellos acciones complementarias que podamos realizar en el ámbito legislativo en las Cortes Generales. Y sí que les puedo garantizar, y es lo que les trasladaré a todos los grupos parlamentarios, que el Partido Socialista adoptará todas las medidas proporcionales y útiles que se le planteen. Como saben, en la tarde de hoy tendré una reunión con mi socio de gobierno, en este caso con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y seguidamente, a lo largo de los próximos días, tendré una reunión con los grupos parlamentarios que quieran y que apoyaron, lógicamente, la investidura del gobierno de coalición progresista. De nuevo lo digo, y quiero ser muy firme en esto, los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. Y por tanto, que no haya dudas. El gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. Y el Partido Socialista mantiene su hoja de ruta y sus compromisos asumidos en el debate de investidura. España lo que merece es avanzar. Desde luego, lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Por tanto, vamos a actuar como estamos actuando, como la oposición, por cierto, no actúa, pero no nos vamos a confundir de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es avanzar en derechos. Nuestro objetivo es consolidar una agenda progresista, de transformaciones, defendiendo paz donde hay guerra hoy en el mundo y de convivencia entre ciudadanos y entre territorios. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo, por primera vez desde la crisis financiera, reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto, no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva, los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso, en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y, desde luego, no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas, muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas. Que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros. A pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, escapear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima que hacen a mi organización por estos casos, yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político, haya pasado a ser la del enemigo político y, por tanto, la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Insisto, de mi organización. Insisto, no de Vox, pero sí, al menos, del principal partido de la oposición. En todo caso, termino. Tenemos una visión clara de cómo queremos transformar nuestro modelo económico, lo venimos haciendo durante estos últimos 7 años, de cómo queremos abordar desafíos globales que son definitorios para nuestro país y para Europa, como es la vivienda, como es el cambio climático o como es la resolución de conflictos internacionales, y de cómo vamos a seguir mejorando la vida, la calidad de vida de millones de ciudadanos de clase media y trabajadora en nuestro país. Tenemos una visión realista, plural, que está funcionando, que está dando grandes resultados, y por eso vamos a continuar gobernando. Lo haremos mientras la mayoría democrática así lo quiera, porque aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Mientras los datos económicos, sociales y ambientales también nos acompañen, y mientras sintamos que a pesar de nuestros errores, de los muchos defectos que podemos acumular, somos el mejor gobierno que ha tenido España en mucho tiempo frente a la peor alternativa que ha tenido nunca. Aquí me quedaría y a disposición de responder a las preguntas de los medios de comunicación.
Pues estamos escuchando en directo desde la sede del Partido Socialista en Ferraz la comparecencia del presidente del gobierno. Turno para las preguntas de los compañeros, de los periodistas. Vamos a seguir escuchando.
Somos líderes autonómicos del Partido Socialista. Entiendo que plantea llegar hasta finales, hasta mediados de 2027. Lo que no sé es si contempla un superdomingo electoral que fuese en mayo de ese año con municipales y autonómicas. Lo digo por si esto se puede concretar. O no, dado que las generales a más tardar serían en julio de ese año. También le quiero preguntar si ha hablado con los líderes territoriales del partido o solo lo ha hecho con aquellos que son ministros, que le han transmitido estos días. Y una última cuestión referente al Comité Federal. Ha dicho que va a ser el 5 de julio en Madrid en vez de la idea original que había en Sevilla. La situación ha cambiado. Entonces se contemplaba que fuese, digamos, la puesta de largo la presentación de la candidatura de María Jesús Montero como candidata a la presidencia de la Junta. No sé si alguien le ha trasladado la posibilidad de que ese comité federal fuese antes del 5 de julio. Gracias.
¿El 5 de julio es sábado?
Sí.
No, vamos a ver, celebro el 5 de julio el comité federal porque es que no tengo material, tiempo material anterior. O sea, no es que no tengamos otras fechas, que efectivamente las hay, pero serían hasta incluso después del 5 de julio, porque tengo una agenda internacional que inevitablemente me tiene durante las próximas 2 semanas absolutamente comprometido. Por tanto, esto es verdad que se ha hablado en la Comisión Ejecutiva Federal y le agradezco además la pregunta, José, porque efectivamente la celebramos ese día, el 5 de julio, precisamente porque es el primer día que tengo para poder celebrar un comité federal, dada la agenda internacional que tenemos en las próximas fechas, ¿no? De hecho, esta misma semana sabían ustedes que iba a haber una conferencia de 2 estados para el reconocimiento del Estado de Palestina en Nueva York, que no se ha podido celebrar como consecuencia de la guerra de Irán y de Israel. Por tanto, insisto, estamos haciendo el Comité Federal en cuanto materialmente a mí me es posible. En segundo lugar, sobre el adelanto electoral, el superdomingo, el mire, yo creo que llevo 7 años al frente del Gobierno de España. He respetado siempre los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir su alcalde, su alcaldesa, su presidente, presidenta autonómico, y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral. Nunca lo ha habido desde que yo soy presidente del Gobierno. Por tanto, no tiene que haber duda en eso. Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección, de decisión. La gente lo que necesita es precisamente eso. Y fíjese.
Pues a las 6:43 minutos de la tarde sigue compareciendo el presidente del Gobierno, una comparecencia que ha comenzado a las 4:15 de la tarde desde la sede Ferraz del Partido Socialista y que ha estado siguiendo mi compañera Maribel Sánchez. Maribel, vuelvo contigo.
Muy buenas, pues está contestando en estos momentos Pedro Sánchez a las preguntas de los periodistas. Traje azul marino, corbata verde, hoy no hay ese tono victimista que vimos la semana pasada. En esta ocasión ha querido reforzar su imagen y expresarse como ese líder de un gobierno progresista que sigue en marcha, porque no habrá elecciones hasta 2027, va a hablar, es verdad, ha dicho que va a hablar a partir de esta tarde con todos sus socios y que piensa aceptar todas las medidas que ellos le propongan. Hasta ahora lo que están diciendo los socios de investiduras es que quieren explicaciones. Por lo tanto, él ha dicho que sí, primera medida es que va a comparecer en el Congreso para explicar todo esto. Se va a crear una comisión que investigue el caso Koldo, ha dicho, para que se sepa toda la verdad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dice que son solamente tres personas las que están implicadas, que serían Koldo, Ábalos y Cerdán, que esto no puede afectar al resto del partido, que no hay una corrupción generalizada. Ha insistido en eso en varias ocasiones. Ha dedicado mucho tiempo a explicar cómo hay una auditoría externa que analiza las cuentas del partido para dejarlo todo claro.
Más allá del Tribunal de Cuentas, sí.
Efectivamente. Pero que si PP y PSOE quieren que haya un cambio de gobierno, si siguen pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, que convoquen una moción de censura, que se atreven y que lo hagan ya mismo, ha dicho. Y a partir de ese momento ha empezado a hablar de los casos de corrupción que acorralan, no al PSOE, al resto de partidos, a los partidos de la oposición.
Ha bueno, dicho el resto que hay de partidos se ha centrado en el Partido Popular y en Vox.
Partido Popular y Vox, uh-huh. Ha dicho 30 casos de corrupción. En el PSOE solamente hay un caso de corrupción, que es el caso Koldo, es el caso que ha asumido Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir disculpas, no debían haber confiado ni en Ábalos ni en Cerdán, ha vuelto a repetirlo, lo dijo el jueves pasado, pero a partir de ahí ha abierto la puerta a hablar de todos los casos de corrupción que rodean a PP y a Vox. Y por tanto, les pide que si quieren presentar una moción de censura, les ha dicho en tono amenazante que lo hagan ya, antes del verano, no sea que luego se empiecen a conocer sentencias que les impliquen a ellos y no al PSOE. Es el y tú más, es, ya te digo, la imagen de hoy de Pedro Sánchez es totalmente distinta. Incluso hay más luz en la sala de prensa que en el pasado jueves. Toda la coreografía está montada de otra manera. El tono de él es distinto, su postura, su mirada, tiene la cabeza alta, lo está explicando todo con un convencimiento y con una seguridad que no le veíamos la semana pasada.
No, esto es así, es algo que nos ha llamado también la atención en esta mesa a la que se ha incorporado Jorge Bustos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar?
Bueno, te he visto varias veces sonreír. Una de las últimas cuando ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el gobierno que tenemos actualmente es el mejor gobierno que ha tenido nunca España.
Efectivamente, sí. Nada, ni Carlos V ni Felipe II, el mejor de la historia y al mismo tiempo la oposición actual del gobierno es la peor también de la historia. Fíjate que llevo 10 años estudiando al personaje y nunca deja de sorprenderme. Creo conocer bastante bien el funcionamiento de su psique, pero siempre cometemos con él el error de proyectar la reacción que tendría una persona cualquiera de nosotros, una persona normal, dotada de cierta responsabilidad adulta o de cierto vínculo intelectual con la verdad o de cierta rubor o vergüenza. Su gran talento político consiste en estar privado de todas estas condiciones morales habituales. Es decir, en la situación en la que está él, de absoluta precariedad judicial, moral, parlamentaria, intelectual, hasta desde el punto de vista de la OTAN, de Europa, de Bruselas. Es decir, en la absoluta precariedad en la que está ahora mismo, saca fuerzas de fraqueza no solo para no avergonzarse, sino para arremeter. Hemos visto a Pedro Sánchez orgulloso, desafiante, que redobla el reto a todos los grupos parlamentarios, a los que le invistieron, a ver si tienen narices de no seguir apoyándole, porque la alternativa es pasar a la historia como aquellos que alfombraron la coalición de la extrema derecha, el dragón fascista y tal, y a la oposición, insultándolos, mintiendo, inventando delitos que se han investigado y se han archivado, como en el caso de Díaz Ayuso, a la que insisten llamar corrupta cuando se han archivado todas y cada una de las indagaciones que se intentan abrir periódicamente contra ella, remontándose a la foto de Marcial Dorado, en fin, estas cosas que le escriben y que sostiene con un empaque digno de mejor causa. Bueno, este es Pedro Sánchez realmente, cuanto más acorralado está, más salta hacia adelante, más huye hacia adelante. Entonces lo que nos espera en los próximos meses es una guerra sin cuartel, una guerra contra el Estado, una guerra contra los jueces, contra los periodistas, contra la oposición. intentando acelerar la amnistía, intentando acelerar la reforma Bolaños para amedrentar a la justicia. Bueno, el puro estilo Sánchez, el Sánchez más peligroso, más acorralado, más débil, como cualquier animal herido, pues es el más peligroso ahora, claro.
¿Cómo lo has visto tú, Daniel?
Pues es curioso que por una parte, ¿no?, lo empiezas a ver y dices, bueno, es él en su clásico, como lo de redoblo en mi personaje, ¿no? No guardo ninguna relación con la realidad. Y luego, por ejemplo, cosas que me han llamado la atención es esta idea de que adelantar elecciones sería entregar el país a la derecha o a la ultraderecha, ¿no? Cuando es lo que decían los ciudadanos, dar la posibilidad de elegir. O sea, que eso me ha parecido disparatado. Luego pasa como con Trump, ¿no? Que dice, si haces una lista de todas las mentiras o falacias o tergiversaciones que ha hecho, no nos daría tiempo, ¿no? Pero dices, por ejemplo, no voy a amenazar a periodistas, y nos hemos pasado meses, había que hacer una ley de medios cuando empezaron a salir estos casos, y no eran medios, sino que eran pseudomedios. La transparencia, y hay un montón de peticiones de transparencia, por ejemplo, en sueldos de Televisión Española, que no se contestan, ¿no? Y luego, esta idea de que nosotros lo hemos hecho también, que tienen que aprender los otros partidos, ¿no? Casi dices, o sea, la auditoría externa que tienen que hacer los otros partidos a imitación del PSOE, que la haga el PSOE, ¿no? Que se la haga el PSOE a Vox y al PP y a todos los demás. Y luego lo que he pensado también es que, claro, todos esos comentaristas que hemos visto muy compungidos estos días con la corrupción y cómo ha podido pasar esto, y que estaban decepcionados, ¿no?, digamos, comentaristas próximos al gobierno, ahora van a tener que volver a dar un paso para atrás porque no es tan grave la cosa, parece ser, ¿no?
El triple chequeo que te ha parecido, Dani, eso ha sido fantástico. Sí, sí. Es decir, una auditoría, por su propia naturaleza, lo que hace es analizar los asientos contables en A, lo que tú le ofreces de transparente. Pero es imposible, por su propia naturaleza, que pueda averiguar los apuntes que tenía cuando a mano, porque esos datos no figuran en la contabilidad real del partido, con lo cual siempre vas a ganar la supuesta auditoría. Pero da por cerrada por completo la crisis. Es increíble. O sea, ha salido a la rueda de prensa como si ya hubiera... Dice, soy el capitán, tengo que tomar el timón. No, como si la tormenta o si la crisis del PSOE fuera un fenómeno atmosférico, una tormenta. No. Habéis robado durante 10 años. Es tu partido. Eres tú el mentor de Ábalos.
Vamos
de
a volver a escuchar lo que está declarando ahora mismo, porque comparece, o sea, sigue esa comparecencia. Pedro Sánchez continúa y le están preguntando compañeros de la prensa
que puedan trasladarnos sobre qué ha fallado en el Partido Socialista para que tres personas de su núcleo más cercano, según el informe de la UCO, hayan campado a sus anchas durante más de una década, porque estas actitudes, en teoría, según ese informe, empezaron hace más de una década. ¿Qué ha fallado? Otra pregunta concreta sobre Santos Cerdán. ¿Por qué usted le confió la Secretaría de Organización del Partido a la mano derecha de Ábalos y a la persona que introdujo a Koldo en el Partido Socialista? Y la última, si entre todas las opciones que ha tenido sobre la mesa estos días, ya nos ha dicho que descarta el adelanto electoral, pero quería preguntarle si en algún momento ha contemplado su dimisión, puesto que este escándalo tiene que ver directamente con su núcleo de confianza y con la gente a la que usted situó en los puestos de mayor responsabilidad. Gracias.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas, Monrosi. A ver, ¿qué ha fallado? Pues lo que han fallado son dos personas. No me diga que son tres las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente dos secretarios de organización. En segundo lugar, creo honestamente que... A ver, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy una ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político. Pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia. E incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. El otro día se decía, ¿no?, lo de los dos votos. ¿Hecho? Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas.
Pues las palabras del presidente del gobierno en esa comparecencia que empezaba a las 4:15 de la tarde, que continúa a esta hora, estará terminando, está ya con el turno de las preguntas que están realizando los compañeros, los periodistas que están presentes en la calle Ferraz. Una rueda de prensa de la que te vamos a seguir hablando enseguida. Toda la información y todo el análisis aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holder, tu software de facturación y mucho más.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el aceite de girasol por 1,49, ahorras un 14%. Y con Lidl Plus, sandía sin pepita por 0,89 el kilo, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que has hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A quién le hace falta un ventilador en verano? Con lo bien que se echa la siesta con una gota de sudor cayéndote por la frente. A ti seguro que no. O sí. Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta. Con hasta un 20% de descuento en ventiladores. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.